Muy buenas a todos y bienvenidos a Casos de Ciberseguridad Industrial. El podcast de CCI en el que analizamos casos reales sobre problemas y necesidades de ciberseguridad en entornos industriales. No solo de automatización, también de digitalización industrial. Serán casos en distintos sectores: eléctrico, transporte, agua, químico, alimentación y manufactura en general. Cada caso lo dividiremos en 4 episodios. En el primer episodio presentaremos el contexto del caso y el problema a resolver. En el segundo lo analizaremos. En el tercero presentaremos posibilidades para abordar esa necesidad o problema. Y en el último episodio, el desenlace con la mejor opción. Pero antes de empezar con este episodio, os animo a revisar la web cci-es.org, donde vais a encontrar muchos recursos de ciberseguridad industrial, de todo tipo: documentos, plataformas, eventos y un montón de talleres y cursos de ciberseguridad industrial. Muchos de los recursos son gratuitos y solo tienes que registrarte. Este es nuestro tercer episodio del caso Realizando un test de intrusión en sistemas de control industrial, con la participación de Alfonso López Escobar, CISO de Masesa. En este episodio conoceremos cómo priorizan en el test, qué acciones de mitigación son más efectivas, cómo se involucra la dirección y la comunicación con los stakeholders. Bueno, Alfonso, tras identificar las vulnerabilidades, ¿cómo priorizáis las acciones que tenéis que adoptar?
Bueno, por nuestra parte, queremos buscar aquello que realmente tenga más efectos. La red, ya sabemos que la red OT, pues vamos a decir que está conceptualmente, o al menos debe estar conceptualmente, muy protegida, hacia todas las direcciones del espacio, especialmente Internet. Entonces, para nosotros es prioritario aquello que esté más cerca de posibles vectores de ataque. Posible vectores de ataque.
Más expuesto, te refieres, ¿no?
Sí, me refiero efectivamente a más expuesto a determinados vectores de ataque, ¿no? Entonces, lo más, por decirlo de manera grosera, lo más explotable para nosotros es lo primero. Dentro de ese lo más explotable, lo más fácil de explotar, todo lo que tenga que ver con visibilidades entra en nuestras prioridades del tirón. Ya he comentado también software obsoleto, o software sin valor, software que no aporta y que no se utiliza, es un riesgo. Lo que es un riesgo, elimínalo y así te quitas el riesgo, ¿vale? Esa detección de software que no esté en uso lo quitamos también del medio, y cuestiones relacionadas con credenciales por defecto. Son aspectos que son relativamente fácil de atajar en un entorno industrial porque no tienen efecto sobre la producción, ¿no? Y te estás quitando muchos problemas de encima. Hay que pensar que los autómatas, variadores de frecuencia, equipamiento, instrumentación, arrancador estático, etcétera, todo el aparellaje que te puedas encontrar en una red de control, vulnerabilidades seguramente tienen de todos los colores, máxime en el momento en que los fabricantes, muchos de ellos, decidieron meter servicios web y cosas de este tema.
Está claro.
Ahora, eso es muy difícil de parchear y seguramente es que no existe el parche para eso. Entonces, claro, tenemos que ser un poco eficientes en este sentido y ir a los quick wins. Los quick wins son los que te he comentado. Parchear a nivel de equipos industriales es muy complejo.
Los entornos con sistemas de control requieren medidas compensatorias precisamente por las dificultades que comentas. Vamos con la siguiente cuestión. ¿Qué criterios utilizáis para evaluar el riesgo asociado a cada vulnerabilidad encontrada?
Pues nosotros en nuestros test de seguridad, en nuestros informes, en nuestros reportes, tratamos en cierta manera de objetivizarlo, y lo objetivizamos, bueno, pues a través del CVSS, que todo el mundo en general conoce, que es el como Vulnerability Security Score, ¿no? La valoración que te puedes encontrar en la base de datos de vulnerabilidades la NVDB, ¿no? La National Vulnerability, puedes encontrar en cualquier lado. Eso nos da un valor, ¿vale? De la vulnerabilidad. Si no hubiera ese valor de la vulnerabilidad, pues siempre tenemos la valoración que haga el propio fabricante, suele ser, oye, pues es baja, media, crítica, ¿no? O incluso también a través de los CSIR, tanto CCN como INCIBRE, te pueden notificar vulnerabilidades y decirte, oye, pues esta es grave, ¿no? Ese es un aspecto a tener en cuenta, la criticidad de la vulnerabilidad. Por otro lado, por decirlo, no hablar de impacto, la importancia del activo afectado. Y bueno, y por último, y muy importante también para nosotros, la exposición al vector de ataque. No es lo mismo tener un sistema aislado detrás de una puerta, ¿no? Y escondido ahí, aislado del mundo, con una vulnerabilidad muy grande, a tener un sistema que está semi expuesto en internet, que no es nuestro caso, y recomiendo a todo el mundo que se quite esa idea de medio, con una vulnerabilidad más baja, pero oye, que es que lo tienes altamente expuesto. Entonces, a partir de esos tres factores, criticidad, importancia de la vulnerabilidad, importancia del activo y exposición al vector de ataque, pues a partir de ahí es como clasificamos la vulnerabilidad.
Vamos ahora con la mitigación. ¿Qué opciones de mitigación consideras más efectivas en un entorno ICS automatizado con sistemas de control industrial?
Va un poco la línea de lo que comentaba antes. Primero, de nuestra visión integral y que recomiendo a todo el mundo, ¿no? De no centrarse exclusivamente en proteger mucho la torre del castillo, sino que se proteja el castillo completo, pero bueno, si ya nos centramos en la torre del castillo, en este caso las redes ICS, para nosotros consideramos que es fundamental una buena arquitectura, una buena segregación de red con sus zonas segmentadas, con su zona de meseta de salto para aislarlo de las redes de no confianza. Eso entendemos que es básico y una de las medidas más importantes. El convencimiento absoluto hoy día, cuestión que antes se ponía muy en entredicho, de disponer de, ya no digo un antivirus, de un EDR bien configurado. Por si alguien, bueno, no conoce antivirus clásico, funcionaba por firmas, ¿no? Y entonces miraba el archivo y si está en su base de datos el hash de ese archivo, pues lo considera malicioso. El EDR lo que mira es el comportamiento, los hilos de los procesos, ¿no? Y si ve hilos extraños, pues detiene ese proceso. Lógicamente eso requiere un afino dentro de los sistemas de control, pero tienen una ventaja también, que un sistema SCADA tiene un comportamiento bastante homogéneo, ¿eh? Entonces, bueno, eso te puede permitir incluso meter en un momento dado listas blancas, que también es una medida robusta. Y por último también, pues, creo que es muy efectivo el revisar credenciales por defecto, tanto en equipos de electrónica de red como sobre todo en interfaz hombre-máquina, incluso los propios PLC. Hoy día hay muchos, por no decir todos, que tienen también la posibilidad de poner credenciales.
Y aspectos como, por ejemplo, la monitorización continua en este entorno.
Por supuesto, monitorización continua y proactiva en todo el entorno de la compañía, tanto en el entorno industrial como en el entorno corporativo, por supuesto. Y ese chequeo, en nuestro caso, a través de herramientas especializadas que diseccionan el tráfico de red y que te informan también si se detecta algún tipo de conexión, vamos a decir que se sale de unos patrones base. No quiere decir que sea un ataque, ni mucho menos, pero quiere decir que es algo novedoso y por tanto te lo informa para que lo valides y totalmente.
Y entiendo que también, bueno, ya lo habéis comentado en algún otro aspecto dentro de estas entrevistas, el tema de la concienciación, la formación, simulacros en este entorno, ¿no? Pues para que también el propio usuario, operario, incluso responsables dentro del entorno, estén un poquito más pendientes de que muchas veces no falla el software o no falla la máquina, sino que alguien propicia, sí, ¿no?, que se produzca
ese fallo. Sí, sí. El usuario puede ser, lo que pasa es que aquí ya insisto en que esas formaciones que hacemos, o intentamos hacer permanente, continua y te diría que personalizada prácticamente, ajá, ¿no? Pero a todos los niveles. La importancia del usuario es trascendental, tanto para la ciberseguridad de la informática corporativa como de la informática industrial. Y nosotros, cuando digo personalizado, es que si hay que levantar el teléfono y hablar con la persona o hay que atenderla porque además tiene un problema personal que le ha ocurrido y no sé qué, nosotros lo hacemos y además lo hacemos encantado. Y además encima nos sirve para aprender, porque te retroalimentas de toda esa información, de toda esa casuística que te están contando. Y oye, por un lado ayuda y por otro lado te retroalimentas y puedes aplicar ese conocimiento dentro de la casa. Entonces es fundamental. El usuario puede ser, dicen muchos, el eslabón más débil, decimos otro que el cortafuego más fuerte. También. Entonces, yo me quedo con lo del cortafuego más fuerte y hacemos mucha hincapié en el usuario, mucho hincapié en el usuario, pero ya no solo referido al entorno industrial, sino desde el momento en que pone el pie en la organización.
Excelente, Alfonso. Vamos con la siguiente. ¿Cómo se involucra la dirección de la empresa en el proceso de toma de decisiones post-test?
Pues la dirección, en los últimos años además, aunque hayamos ido cambiando de direcciones, siempre me ha dado una instrucción que me encanta, porque es la que más me gusta, que es: haz lo que tengas que hacer, pero que aquí no pase nada. O sea, para mí eso es lo mejor que me puede decir la dirección, porque me da una muestra de un apoyo incondicional. Y luego además lo percibimos, ¿no? No nos ha hecho falta, ciertamente, no nos ha hecho falta el involucrar a la dirección. No obstante, lo aderezamos con, bueno, le explicamos a la dirección también las cuestiones normativas que están afectando últimamente, en particular la directiva NIS 2, que aplica a operadores de servicios esenciales, como tú bien sabes. Pues le dedica un apartado específico a la responsabilidad de la dirección, que insisto, en nuestro caso tenemos la suerte de que la dirección está absolutamente, no ya digo alineada, sino que empuja mucho. En otros casos, pues bueno, que sepan que la directiva NIS2 recuerda a la dirección la importancia de su participación en todo lo que son riesgos de ciberseguridad. Y luego, pues, a través de lo que nosotros llamamos nuestro plan de seguridad y confianza digital, ¿no?, que vamos presentando a la dirección anualmente con todas las acciones que vamos a llevar a cabo, aparte de, bueno, pues, basándonos en los hallazgos. Dentro de esos hallazgos están las pruebas de hackinético, los incidentes que hayamos podido tener a lo largo del año. Pues a partir de todo eso, tenemos documentado en el primer podcast, ¿no?, nosotros tenemos certificado por ISO 27000, ¿no?, tenemos un sistema de gestión de seguridad de información y por tanto a partir de ahí alimentamos también nuestro análisis de riesgo, tanto con la evaluación de riesgo como con toda esa información, y sacamos plan de acción correctiva, mitigación de riesgo y mejora continua. Eso se lo presentamos a la dirección y la verdad es que francamente yo no me puedo quejar de nuestra dirección desde hace muchos años. Se lo agradezco. Eso déjalo ahí grabado. Se lo agradezco.
Es verdad que el compromiso de la dirección es fundamental, como ya comentas. Así que vamos ahora a una cuestión sobre actuación. ¿Cómo se manejan los descubrimientos que requieren una acción inmediata?
Muy fácil, no hemos tenido ninguno. sentido puedo decir que hemos tenido, no sé si suerte o hemos hecho bien el trabajo, las cosas, en particular si hablamos también del entorno industrial y mis compañeros de automatización son absolutamente sensibles a cualquier cuestión relacionada con la ciberseguridad. Abogamos, y de hecho nuestra política de seguridad de información ha sido, lo recoge, por una seguridad proactiva y preventiva. Mejor poner todos los recursos en prever que después en reaccionar, aunque también tenemos los recursos para reaccionar. Pero nos anticipamos poniendo todas las medidas posibles, dentro de esas medidas, efectivamente, como comentábamos antes, la monitorización. Y por suerte no hemos tenido, ¿eh? ¿Cómo se ejecutaría en su caso? Pues bueno, eso internamente se escala de forma inmediata a la dirección y bueno, pues se adopta la decisión inmediata de corregirla. En el ámbito IT sí se ha dado en alguna circunstancia. Sí ha habido que corregir alguna vulnerabilidad de fabricante de forma inmediata. Oye, pues ha habido que parar el proceso, se para el proceso. En el caso de sistemas de control, se haría de forma coordinada con los compañeros de automatización. Yo ya he comentado que son los administradores de la seguridad que tienen delegada esa tarea, esa función. Y nosotros somos los responsables de monitorizar y comprobar que eso se ha llevado a cabo. Entonces, de forma coordinada con ellos y con explotación, se afrontaría. Por suerte, tengo que decir que todavía no hemos tenido que llevarlo a cabo.
Bueno, llega la última cuestión. ¿Cómo comunicáis a los stakeholders los riesgos y las estrategias de mitigación?
No, bueno, lo primero sería quiénes son los stakeholders, ¿no? En este caso,
sí, eso,
para nosotros, yo lo ubico pues quizá en 3-4 patas fundamentales. Una, explotación, que sí. Son los que, bueno, los que están detrás de, a través de la escala, detrás de las instalaciones, ¿no? Del funcionamiento de las instalaciones. Dos, pues automatización, que son los que en nuestro caso gestionan y son los encargados de que los sistemas de control funcionen adecuadamente. Tres, la pata TIC, que tiene mucho que ver en una compañía también como la nuestra, ¿no? Con instalaciones muy deslocalizadas, con muchos canales de comunicación diferentes, desde satélites, desde líneas dedicadas, en fin, todas las comunicaciones que uno pueda pensar, pues las tenemos. Y por supuesto, la dirección, sin duda, y bueno, nosotros mismos, ciberseguridad, ¿no? Entonces, la coordinación nosotros en estos casos la llevamos más directamente con automatización y TI, y automatización es la que está más, con dirección en mi caso, y automatización es la que está más en contacto permanente desde el día a día con explotación, ¿eh? Eso quizás se lo dejamos a ellos, que son los que saben en qué momento se pueden hacer determinadas actuaciones y son los que saben en qué momento se pueden coordinar con explotación. Nosotros, si lo he comentado, tenemos también muy presente la segregación de funciones, ¿eh? Que sean ellos los que actúen y nosotros los que supervisemos y verifiquemos esas actuaciones.
Pues aquí termina el tercer episodio sobre las acciones en un test de intrusión. Muchas gracias por escucharnos y en el próximo y último episodio abordaremos el desenlace. Alfonso nos responde a qué procedimientos, acciones y soluciones se implementan después del test de intrusión y cómo miden su efectividad. Para finalizar, con algunas lecciones aprendidas. También contaremos con la ayuda del equipo de investigación de CCI, para lo cual se ha creado un grupo de Telegram en el que participamos expertos de CCI y miembros del ecosistema. Si estás interesado en participar, escríbenos a info@cci-es.org.